La llegada de ese día, el plebiscito, en mi caso, estaba bastante planificada y era como la culminación de muchos años en que uno soñaba con una situación así, ¿no? No sé si plebiscito propiamente tal o salía un poquito más violenta, ¿no? Pero soñaba con la posibilidad de que esto terminara o se aliviara por lo menos. Y el plebiscito era una manera de alivio, ¿no? Y por lo mismo igual de emocionante. Y había expectativa, ¿no? Y había incertidumbre también, ¿no? Entonces, cuando uno llega a ese día, era un día en que uno sabía que era un día más en que tenía una responsabilidad, ¿no? En mi caso, porque yo había militado durante la dictadura. Por lo tanto, ese día era la culminación de una militancia hacia atrás. ¿Ya? Por lo tanto, había que trabajar también ese día como otros días. Y el trabajo era bastante simple y claro, ¿no? Y obvio. Era controlar en un conteo simultáneo la votación, los sufragios, para que no se produjera fraude, ¿no? Y fue muy bonito eso, porque creo que fue la primera actividad realmente colectiva, en conjunto, orgánica, planificada, abierta, por así decirlo, ¿no? Porque todo lo demás era más cerrado, con la clandestinidad y todo eso. O la otra posibilidad eran las manifestaciones públicas, ¿no? Pero esto era una manifestación pública, pero coordinada, ¿no? Con la planificación. ¿Qué significaba? Que implicaba toda una secuencia que era estar en las mesas, controlar la cantidad de votos del sí y del no. Después, los mensajeros que se iban en bicicleta, llevaban por barrio, por comuna, las papeletas, y llegaban a algunas casas, y yo me acuerdo de estar en una casa en que íbamos anotando lo que iba llegando, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido fue una emoción contenida y fue una pega de burocracia, revolucionaria, burocracia revolucionaria, en el sentido revolucionario de que se genera algún cambio. Y cuando llegamos a un conteo y veíamos que efectivamente el no iba ganando, la emoción iba creciendo, pero también la incertidumbre, porque no sabíamos qué iba a pasar, sobre todo cuando después se empezaron a correr rumores de que no iba a reconocerse el verdadero resultado, digamos, ¿no? Sobre todo cuando Cardemil anuncia que era el secretario de Informaciones, ¿no? El secretario general de la República, encargado de dar los primeros resultados, y el primer escrutinio es con el 0,0009% de los votos escrutados, que es ridículo, ¿no? Y por supuesto que iba ganando el sí, ¿no? Pero era pequeñísimo porcentaje de la población. Después llegó otro publicado que también era un poquito más y seguía ganando así. Entonces ya empezó a preocupar la situación, porque si seguía así, el sí, se iba a generar un fraude generalizado. Entonces rápidamente, en forma simultánea, y eso es muy bueno, de alguna manera se fue creando un gobierno simultáneo, entre comillas. En que algunas radios también, las radios disidentes, iban dando un cómputo completamente distinto, que iba ganando el no, y fue tan arrasador eso que finalmente Matthei tuvo que reconocer que efectivamente está ganando el no, pese a la rabia de Pinochet y todo eso. Entonces, pero eso se sabe, todo eso se sabe, digamos, ¿eh? Pero internamente lo que yo viví fue casi la combinación natural de algo que uno había estado haciendo, ¿no? Pero que no pensaba que en algún momento iba a ser real, ¿no? Además, yo directamente había estado muy ligado al plebiscito por la campaña política en la cual participé. Eso fue muy emocionante porque al ver por televisión, el primer día me acuerdo, al ver por televisión, un espacio público por televisión, medio público masivo, un espacio en que se daba cuenta de la disidencia, de que había una opción distinta a la dictadura, por primera vez, en forma masiva, digamos, por televisión, realmente fue algo que uno, si bien es cierto, sabía, porque te sabía que se iba a pasar por televisión, el verlo en televisión el primer día en que se estaba abriendo, me vino una emoción tremenda, porque era un logro indescriptible, ¿eh? Incluso a presidentes que estaban en exilio pasaban por teléfono y le colocábamos el teléfono ahí en la televisión para que escucharan que por televisión, ¿no?, un medio masivo, por primera vez una opción contraria a la dictadura estaba teniendo su voz. Y yo creo que eso fue, fíjate, fue, no sé si crucial, pero muy importante. Si la franja no se hubiera transmitido por televisión, no sé si hubiera ganado. El miedo era tan grande, y la paranoia era tan grande, que incluso muchos pensaban que te estaban vigilando en la mesa, en el cubículo, digamos, que estaba votando. Uno se sentía perseguido, vigilado. Uno tiene, en la dictadura, uno tiene internalizado la vigilancia. La tiene. Por lo tanto, no era fácil contrarrestar eso, combatir eso. Y la televisión fue muy importante. ¿Por qué? Porque lo que ve la gente en televisión, sobre todo en una dictadura, es lo que está legitimado. ¿Okay? O sea, la televisión te da permiso. Y si la opción no estaba saliendo en televisión, quiere decir entonces que se podía, que era posible. ¿Eh? Ya no era tan terrible. ¿Eh? O sea, de alguna manera el soporte de la televisión te legitimaba la opción del no. ¿Eh? Y yo creo que eso fue muy, muy... No lo pensaron, fíjate. O algunos que querían que, de ellos mismos, digamos, que querían que la dictadura terminara para una transición más política porque veían que la situación estaba muy tensa, ¿eh? No lo quisieron decir, ¿eh? De hecho le dijeron a Pinochet que se ganaba fácilmente. Pero yo creo que el medio de la televisión fue crucial para eso. ¿Eh? Porque tú lo que veías en televisión era lo legítimo, lo estaba bien. Y la gente se tranquilizó un poco, yo creo. ¿Eh? Vio la opción, ¿no?, una posibilidad lícita, ¿no?, que no estaba ni peleada ni reñida con el sistema. Obviamente no era tan claro, pero eso ayudó mucho. Entonces, cuando vi por primera vez la franja, ya empecé a tener una confianza, además una emoción muy grande de estar también involucrado ahí y de estar más cerca de la gente. Yo creo que la televisión también generó entre la gente que te quería terminar con la dictadura, pero que no se atrevía, un alivio y una cercanía entre toda esa gente. Entonces la gente empezó a hablar un poco más, ¿ya? Porque la televisión lo permitía. Entonces, cuando llegó el día del plebiscito, yo venía ya, como había trascendido la emoción de la franja, y venía con bastante expectativa, entusiasmo, y sobre todo ese día fue de mucha satisfacción porque pude disfrutar, en el fondo, como cuando uno hace una obra de teatro, cuando uno hace una obra en general, o participa con el otro en trabajo de equipo, ¿eh? Solo que la repercusión de esto era fundamental, era el destino del país. Y tal como ese equipo chiquitito se estaba formando ahí, trabajaba valerosamente, rigurosamente, y varias generaciones, ¿eh?, de 18, 20 años hasta 60, 70, ¿eh?, estábamos ahí generacionalmente. Así como ese equipito estaba ahí, había miles de equipos repartidos en las casas en forma alternativa para asegurar de que no hubiera fraude. Emocionante, con un viaje de estudio, cosas así, ¿eh? También estábamos haciendo maldad, de alguna manera, ¿eh? Bueno, el día siguiente fue de esa noche, y el día siguiente fue de celebración, y fue de alivio. Y por supuesto, al abrirse esa compuerta, se abrieron también otra manera de relacionarse con los compañeros de trabajo, con los amigos, o con gente que uno tenía menos confianza. Se abre una parte, se reencuentra uno con algo de ese país que había dejado antes la dictadura, ¿no?